para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición para Tras la Noticia. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. E indudablemente, guardando la distancia y guardando estrictamente las regulaciones emitidas por el coronavirus, desde los estudios en Radio Martí, la asistencia técnica de Tony Simón. En su casa también, en confinamiento, acuartelado, mi productor Miguel Sánchez quien les habla, Karin Roque. Pero vámonos a lo que nos ocupa, y es justamente la situación que tiene Cuba en este momento, donde hay muchas cosas que conspiran para que pueda justamente llevarse adelante este tipo de política de aislamiento, de separación social, de guardar distancia. Y para ello, pues, tengo a Andrés Alburquerque, analista cubano, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Igual que tú, acuartelada.
Exacto. Estamos todos
tratando de guardar la distancia social, uh-huh. Y, bueno, esperando a ver cuándo baja el pico, que no es el turquino, pero bueno, es parecido, uh-huh. Un poquito alto, para poder de nuevo restaurarnos a la vida actual, a la vida que hemos llevado hasta ahora en Estados Unidos. Uh-huh. Y precisamente quería comentarte porque La Habana, de cola en cola, y todo el mundo termina con las manos vacías. Hay un youtuber muy interesante, que se llama Frank Camarelis, que ha realizado un recorrido por algunas de las tiendas donde las personas, y mira qué cosa más grande, hacen las colas, Andrés, sin saber qué es lo que van a dar. Unos van porque creen que es el detergente, otros creen porque es el pollo, otros que las galletitas. Y me gustaría un análisis tuyo de cómo se está manejando esta pandemia por las autoridades, ¿no? Por lo que tú llamas la Junta Militar Cubana, y que yo creo que sí, que ha terminado convertido en eso. Ya no hay ahí una ideología, no existe ningún tipo de lineamiento ideológico, ¿no? Como en los tiempos de Fidel Castro, que indudablemente mantenía un ritmo ortodoxo dentro de lo que era el Partido Comunista. ¿Cuál es tu criterio en cuanto a esto?
Mira, te voy a hablar inmediatamente de mis impresiones sobre cómo están manejando la pandemia, pero lo que tú señalabas me llamó mucho la atención. Esto de que van a una cola y no saben lo que hay.
No saben.
Siempre yo siempre lo he dicho, que el régimen ha fracasado en todo, pero la miseria no es un fracaso. Ese fue el plan original. El comunismo y las juntas militares, sobre todo de izquierda, pueden mantenerse y perpetuarse en el poder solo si hacen que la población viva con el mínimo indispensable, esa jabita, como decimos en cubano, la bolsita plástica, en el bolsillo. Y cuando ven una aglomeración, ponerse de último, primero preguntar quién es el último y después preguntar qué están vendiendo, porque cualquier cosa que estén vendiendo, tú sabes que o te hace una falta imperiosa o mañana no va a haber y de todas maneras te quiere llevar uno más. Así la gente no tiene tiempo para pensar ni en derechos humanos, ni en libertad, ni en nada, y la Junta se perpetúa. Ahora, ¿cómo está manejando esta Junta la pandemia? Mira, es cierto que a nivel mundial ha habido una falla total de todos los gobiernos, todos. Unos han respondido después de la falla original más rápido que otros, pero lo cierto es que los ciudadanos en todos estos países podemos, como yo te estoy diciendo ahora al teléfono, Trump se equivocó o Trump no se equivocó o lo que sea, y no tengo que tener el temor de que me vengan a buscar y me lleven preso.
Claro que no.
El gobierno de La Habana, aparte de haber cometido los errores de todo el mundo y aparte de que la semana antes de tomar las medidas que tenían que haber tomado, tú y yo hicimos un... Tú me entrevistaste, ¿no? El programa lo haces tú, pero tú me llamaste en uno de tus programas y hablamos precisamente de la irresponsabilidad de esa funcionaria que han desaparecido, que tuiteó, vengan a Cuba, que esto está abierto, que hay mucho calor y todas aquellas tonterías.
Tienes mucha razón. Efectivamente, entonces, lo recuerdo.
¿Lo recuerdas?
Es cierto, está desaparecida.
Sí. Está desaparecida porque era absurdo. Es decir, por mientras los problemas en los países normales uno los puede criticar, en Cuba, desgraciadamente, el pueblo no lo puede criticar. ¿Y qué hacen ellos? Organizan la respuesta en la manera que mejor le parece, salen de vez en cuando en televisión cuando les da la gana y dicen que todo está bien, porque ¿quién se va a parar a decir que no está bien? En Cuba no se respeta la distancia porque la gente tiene necesidad y el hambre y la necesidad es más fuerte que cualquier tipo de profilaxis que haya que tener. Entonces, el milagro no es que hayan contaminado, sino que no hayan cientos de miles de contaminados. Ese es el verdadero milagro para cómo se está viviendo allí.
Vamos a hacer una pequeña pausa en eso que tú acabas de afirmar, porque nosotros, tristemente, no tenemos la fórmula
de verificar,
de saber exactamente ni cuántas pruebas se han hecho,
claro,
ni cuántos son los contaminados. Lo único que nos recibimos de Granma son titulares, a veces titulares drásticos, como este que quiero compartir contigo, donde Díaz-Canel ha llamado a mejorar la organización en los hospitales para que estos no se sobrecarguen en medio de la pandemia de coronavirus, que hasta el momento, y vamos a lo que te iba, ha dejado en Cuba 1.337 personas infectadas. Digo que desde Salud Pública pues tenemos que seguir precisando la organización hospitalaria, pero caramba, en este momento están volviendo a exportar médicos.
Sí, sí. Ellos tienen, mira, el problema es que tienen muy pocas prerrogativas. Yo en un artículo reciente describía a la Junta como este animal que siempre saltó de liana en liana y siempre tuvo la suerte que cuando parecía que iba a caer al vacío, aparecía milagrosamente una liana. La última fue Chávez. El problema es que está en caída libre y la liana proverbial parece que no aparece. Entonces, a este punto se la juegan todas y empezaron con la ofensiva del interferón y a mandar médicos. Ahora ya tienen una condena oficial de las Naciones Unidas por maltrato y esclavitud de los profesionales. Ya es oficial. Entonces, es decir, se le cierra un poco el círculo porque ellos son los primeros que son muy activos en las Naciones Unidas para condenar a Israel y a los Estados Unidos por cualquier cosa, y ahora esa misma organización les está condenando por la explotación a que someten al personal que mandan, en este caso al personal médico. Y esto ha hecho que algunos países tengan un poco de reticencia. Entonces, el negocio hasta esa última lianita endeble, parece que empieza a ceder. Es grave esto. Pero lo que tú dices es cierto. Si yo tengo que resolver mi problema en casa, ¿por qué mando gente fuera? Es una pregunta. Es interesante.
No, y lo más interesante es que han tenido que confirmar que hasta el jueves, 102 profesionales sanitarios habían sido diagnosticados positivos con el COVID-19. Me imagino que dentro de eso estarán los que mandaron a Andorra, que han sido pérdida total, porque imagínate, había uno contaminado y el resto que llegó pues tuvo que ser puesto en cuarentena.
Sería interesante, Cari, hacer una propuesta, incluso con los números que dan ellos, ¿cuántos profesionales de la salud están infectados y cuánto personal, cuánto ciudadano normal cubano se ha infectado? Y ver qué por ciento de los infectados totales son los de la salud. Yo tengo la impresión de que es más alto que en cualquier otro lugar.
Yo sé. Tengo la impresión de que también las personas infectadas sobrepasan la cifra que ellos están dando. Pero bueno, el secretismo oficial siempre será lo mismo. Hemos visto que han suspendido los transportes. Ahora imagínate tú, si Isla de Pinos, la capital Nueva Gerona, y esto es algo que a mí en todo momento me ha preocupado, en la Isla de Pinos se sostiene Nueva Gerona de la Isla Grande. Al suspender transporte, me imagino que el dinero no va, me imagino que los aviones no van. Entonces, está ese foco de infección, ¿cómo se controla? ¿Con qué medicamento? ¿Con qué equipo médico? Entonces es a la buena de Dios a que tú te cures, ¿cómo? Ni aún lavándote las manos, como dicen aquí en Estados Unidos.
porque no, porque no hay agua.
Ni tampoco insumos.
No, no. Y lo más interesante es que antes, con dictadura y todo, el sistema draconiano y todo lo que tú quieras, aún infestado ellos en otro momento, cuando tenían la ubre soviética, hubieran abierto un lugar y ahí hubieran puesto a la gente y le hubieran dado bombos y platillos. El problema es que la cosa está tan mala en este momento, Cari, que ni siquiera parece haber los recursos para eso. O la nueva camada de dirigentes de esta junta simplemente no quiere hacer el teatro que hacía Fidel Castro. Les importa poco porque están en plan de recogida de dinero y no quieren gastar un centavo porque se lo quieren robar. Es la única explicación que le encuentro.
Yo creo que aquí hay muchos factores que juegan dentro de este producto, ¿no? Y la incapacidad es que siempre han sido plantas parásitas. O sea, nunca se sentaron a crear una línea estructural verdaderamente nacional, tan nacional como Las Palmas, como lo ofrecieron allá en el año 95 y por las selvas del Mayarí, como diría la canción.
Sí, señor.
Pero yo creo que aquí hay mucha falta de coherencia a la hora de actuar. No me parece que hay ningún interés, ni tampoco la capacidad como para esto que les golpeó, como le ha golpeado al mundo entero.
Claro.
Cada país ha respondido a la medida de sus necesidades. Cada estado americano responde a las consecuencias y cómo va la situación mejorando o empeorando por estado. Porque, por ejemplo, tú no puedes comparar Nueva York con el estado de la Florida.
Por supuesto que no.
Una isla como Manhattan, repleta de personas, con una cantidad de vagabundos, el condado de Miami-Dade, que es el que más incidencia tiene, pues indudablemente tiene casi 2 millones de personas. El estado de la Florida es otro tipo de estructura, tanto en el orden geográfico como en el orden estructural. O sea, aquí no hay confinamientos como el que vemos en Manhattan. Por lo tanto, no es comparable la actuación de un gobernador en un estado con la actuación de otro gobernador en otro estado.
Porque, y además, la democracia,
ellos por sus intereses. No sé si tú estás de acuerdo conmigo.
No, no, y además la democracia, como un gobernador discute con el otro, como un gobernador contradice al presidente, después el presidente contradice al gobernador, y aparte de todo el juego político que pueda haber y la parcialización contra Trump, olvídate de eso. Como principio, lo importante es que una sola persona no pueda ser la que gobierne, que tenga que haber lo que aquí se dice los checks and balances, es decir, el ten con ten que decimos en Cuba, que una parte tira para un lado y la otra parte tira para otro. Y yo eso le doy la bienvenida porque eso es lo que ha salvado a este país de caer en situaciones como la de Cuba. ¿Quién se puede parar y contradecir después que Díaz-Canel ha hablado? ¿Qué periodista le hace una pregunta medianamente interesante? Eso es lo que hay que analizar para darse cuenta que aquello es un páramo dictatorial.
No, desde luego. Además, indudablemente, los que van a las ruedas de prensa de Díaz-Canel es más de lo mismo. Ellos son continuidad hasta con la prensa. Gracias, Andrés Alburquerque, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Me voy a la ciudad de La Habana, donde tengo a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Berta.
Sí, buenas tardes, Cari, para ti, buenas tardes para todos los que me puedan escuchar.
Bien, quiero tocar algunos temas contigo, pero entrando en las redes sociales, hace 38 minutos o 40, más o menos fue por el filo del mediodía, leí que siguen las violaciones de derechos humanos del Departamento de Seguridad del Estado contra Aymara Prieto. Me gustaría, para aquellos que no tienen acceso a las páginas sociales, que me narraras lo que ocurrió hoy 27 de abril en la prisión de mujeres en Manatí.
Sí, bueno, mira, Aymara Nieto Muñoz, del día 11 de marzo, el régimen cubano ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado ordenó llevarse a Aymara, trasladarla de la prisión en Guatao, aquí en La Habana, para la prisión en Manatí, allá en La Cuna, a más de 600 kilómetros del lugar donde vive Aymara. Ahora, con este problema del coronavirus, que está cobrando miles de vidas, esta pandemia mundial, el régimen cubano ha ordenado o ha suspendido, para proteger a los presos, de que evitar las visitas, pero además, como no hay transporte, no se puede hacer visitas, pero sí han ordenado, han permitido de que se le pueda llevar el aseo, una java, con alimento y aseo personal. Quiero decirle que como los días 7 del presente mes, dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba le llevaban la java de aseo y alimento a Aymara Nieto, puesto que no hay transporte o no se puede mover uno dentro del mismo país por el problema de la pandemia. Y cuando llegaron a la prisión de mujeres en Manatí, ahí en Las Tunas, agentes del Departamento de Seguridad del Estado le roban la java que era para Aymara, se la quitan a estos dos activistas de derechos humanos y le hicieron que ellos firmaran un papel diciendo que se lo donaban a un hogar de ancianos, puesto que ese dinero con que compraron la java era de mercenario, de contrarrevolucionario y del imperio. Bueno, pero no conforme con esto, hoy se escucharon dos activistas de derechos humanos a llevarle de nuevo la java a Aymara, puesto que la directora del penal, llamada Bárbara, ordenó que se podía recibir java de alimento y aseo para la reclusa, para las presas. Y bueno, allí llegar, no pudieron ni tan siquiera por segunda vez, hoy día 27, llegar a la prisión estos dos activistas de derechos humanos de la Unión Patriótica de Cuba de Las Tunas. Lo interceptaron en un puente, ladrones del Departamento de Seguridad del Estado, y lo despojaron de la java. ¿Cuál java? No va a llegar a mano de Aymara Nieto. Quiero decirle que esto es una vez más una violación de derechos humanos, puesto que Aymara Nieto está presa por promover y defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y arbitrariamente la han llevado a prisión y sancionada 4 años de privación de libertad. Y no conforme con esto, la dictadura Castro-Canel se tomó la iniciativa o la idea de llevarse a Aymara más de 600 kilómetros lejos de su familia, donde tiene 2 hijas menores de 12 años y se le va a ser imposible poder llegar allí después que pase esta pandemia. Pero también con la pandemia es bien importante y bien difícil de que pueda llegar su familiar. Esto ha sido ordenado.
Por favor, quiero que te me queden en línea. Tengo que pasar una breve pausa porque quiero comentar contigo, independientemente de que concluyas esta noticia que está corriendo en este momento y que estamos oyendo por ti, que salió al filo del mediodía, otras situaciones, un artículo de Granma que me parece muy interesante y al cual tú puedes aportar grandes ideas más tus propias experiencias. Me voy a una pausa, estoy con Berta Soler.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
De regreso en Tras la Noticia, estamos conversando con Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, que indudablemente nos está actualizando, ¿no? Este abuso de poder por parte del experimento más cruel e inhumano que ha tenido ese proceso, que son las cárceles de la dictadura. Pero Berta, hay un artículo que apareció en Granma precisamente el día sábado y que indudablemente llama la atención, porque Granma dice que no se puede mencionar en Cuba un solo nombre de periodista muerto, preso o torturado, y que el periodismo de ellos es honesto, libre, soberano. Están obviando, por ejemplo, a Quiñones, están obviando a Ileana, están obviando a muchísimos periodistas independientes, pero lo que más me llama la atención es que todo esto viene luego de una crítica muy fuerte de un informe de Reporteros Sin Fronteras. Ahora, yo quiero que tú me pongas el ejemplo, porque, por ejemplo, ahí está Mónica Baró, Joel Suárez, Liliana Hernández, Boris González Arena, Rolando Rodríguez Lobaina, Waldo Fernández Cuenca, Enrique Díaz, Vladimir Turró. Pero tú has sido víctima también de ese tipo de represión violento. Tú no eres periodista independiente, tú eres una mujer civilista, tú eres una líder de un movimiento pacífico que como única arma sostienes tu verdad. Te has sido impuesta multa, al igual que a muchos de ellos. Dame tu criterio sobre esta situación y este decreto ley 370, donde hasta multas de $3,000 han impuesto no solamente a periodistas, sino a líderes de derechos humanos y políticos y civiles de Cuba. ¿Qué opinas tú?
Sí, mira, realmente el régimen cubano le ha dado en este mismo momento una rienda abierta a la Policía Nacional con este nuevo decreto, con la presencia de la pandemia, para arremeter no solo, vamos a decir, contra los activistas de derechos humanos, contra los periodistas independientes, sino contra el pueblo. Realmente no hay ningún artículo, no hay ningún lugar donde diga que tú no puedes tirarle una foto a una cola y publicarlo. Y esto está pasando ahora aquí mismo. Ahora tú te sacas tu teléfono y ves una cola muy grande y quieres publicarlo en Facebook. El Facebook es tuyo, pero además tú estás pagando bien caro el servicio, y si te cogen, te caen a golpe, te quitan el teléfono, te lo descomisan, pero además te llevan a prisión, a un juicio, o te multan con más de $300 de multa. También aquí activistas de derechos humanos le han dicho que no puede, lo han citado y le han dicho que no puede tener una visita casual en su casa porque lo van a llevar a prisión o le van a poner una multa de $300 a $3,000 por propagación de enfermedades. Pero además, si alguien se quita un azabuco, para fumar o para tomarse un jugo o un helado porque tiene hambre después de estar tanto tiempo en una cola, también le van arriba y te caen a golpes. Pero quiero decirle algo. Realmente ellos dictan ley y la están cumpliendo, están arremetiendo contra el pueblo, contra los activistas de derechos humanos, contra, ¿cómo se llama?, los periodistas, pero ¿en qué lugar realmente dice que tú no puedes hacer lo que ellos realmente ahora están haciendo contra ti y te están diciendo que puedes ir a prisión o te llevan a prisión? Realmente es un poco vergonzoso, pero además voy a irme un poco más allá. Están pidiendo por la televisión nacional que ahorre electricidad. Bueno, ve acá, y la electricidad que están derrochando las casas de ellos, de estos ladrones narcotraficantes, la casa de sus familiares que derrochan la electricidad y no pasa nada, que ellos no tienen por qué hacer cola porque están en abundancia su alimentación y en el pueblo no hay alimentación. Es lo primero que tienen que ver y cuidarse un poco más y comprar, o tenían que ver trazar una estrategia o trazar ahora mismo alimenticia para en estos momentos para el pueblo de Cuba, que realmente se está muriendo de hambre, que está saliendo mucho más ahora a la calle porque no tiene que comer. Y cuando van una cola, los primeros 20, los primeros 40 son los que alcanzan el perrito, el pollo. Y si no alcanzan el perrito, el pollo, lo demás lo que van a alcanzar es la pandemia, el coronavirus. Realmente es una desvergüenza este régimen cubano que está arremetiendo y tiene la potestad y el descaro de autorizar a los guardias, a la Policía Nacional, a que arremeta contra el pueblo. Aquí mismo en la esquina de Porvenir y Fon, aquí en el auto, es cerca de la sede nacional, un policía, porque le pidió a un muchacho que se pusiera en el salón porque estaba fumando. El muchacho le dijo, mira, me lo estoy quitando ahora para fumar. Me talló con paso y no conforme con eso, esto es lo que llega. Y sacó un arma blanca y le dio una puñalada al muchacho. ¿Y qué pasa? Pero además dos policías que violaron. Uno violó a una niña, a una joven, y el otro le hizo instinto de violación. Y esto ni lo sacan en la prensa, no hay ninguna ley que sancione a esos HP, pero tampoco lo dice en la televisión nacional. Entonces realmente está arremetiendo, y así mismo fue cuando la ley Mordaza, así mismo fue cuando la droga iba molestando a los activistas de derechos humanos y las personas que viven en barrios marginales. ¿Y por qué no fueron para las casas? ¿Por qué no fueron para las casas de los hijos de los narcotraficantes, de los jefes de este país, que son los que tienen droga? Ahora mismo están arremetiendo contra los contrapropistas, contra las paladares. ¿Y por qué no van a las paladares grandonas que hay aquí, que son de artistas y son de hijos de los jefes de este país? Bueno, realmente la ley se hace, pero una ley injusta, y se cumple injustamente, porque realmente quiero decirle que están arremetiendo contra el pueblo de Cuba.
Mira, hay algo que a mí me preocupa y quiero compartirlo contigo, y es que yo creo que esta pandemia dentro de Cuba está sirviendo como para hacer una limpieza y acusar de malversación, de revendedor a personas que están manipulando precios y roban alimentos. ¿Por qué me preocupa esto, Berta? Porque hace mucho tiempo que ellos quieren desaparecer el carácter político de una sociedad civil que ha dicho basta, que está creando la pauta, marcando la diferencia. Y esto puede ser una punta de lanza para implicar a muchos periodistas, opositores y líderes cívicos dentro de lo que es caerles arriba, detenerlos, llevarlos a juicio bajo el pretexto de que robaban pollo, aceite y para revenderlo. A mí me preocupa eso, no sé cómo lo ves tú que estás en La Habana.
Sí, realmente es lo que yo decía anteriormente, cuando la droga, no habían activistas de derechos humanos en droga. Bueno, vamos a poner que habían algunas personas de pueblo que estaban, pero ¿y por qué no fueron para arriba del hijo Juan Formel? ¿Por qué no fueron para arriba de muchos artistas que estaban en droga? ¿Por qué no fueron para arriba de los hijos de esta gente que estaban en droga para justificar. Bueno, entonces en ese momento fue cuando hicieron y recogieron, que fue en el 2003, recogieron a 75 activistas de derechos humanos, entre ellos estaban periodistas, sindicalistas, ¿cómo se llama?, bibliotecarios, entre otros. ¿Okay? Y ahora en este mismo momento, en esto mismo, están aprovechando, fíjense que están dentro de su casa, sin salir, los activistas de derechos humanos, cuando salen a hacer alguna gestión muy personal de alimentos o algo que necesitan en sus casas, y ahí mismo le van arriba y lo amenazan, y a muchos lo han llevado a prisión. Tenemos uno de los de Movimiento Opositor por la Nueva República, este muchacho allá en Santiago de la Vega se quitó un azabuco para fumar, y ahí mismo lo pusieron por la televisión como que estaba caminando por toda la calle, por todo Santiago de la Vega, sin azabuco, y ya lo sancionaron a 6 meses de privación de libertad. Tenemos que también, voy a poner como ejemplo el caso de José Díaz Silva. Iba para su casa y rápidamente 3 matones se tiraron de un carro, le cayeron a golpe a media cuadra, estaba la patrulla, se lo llevaron, y lo que lo cogieron fue para amenazarle, para quitarle su teléfono y para en cualquier momento, para multarlo, y en cualquier momento lo pueden llevar también a prisión. Y así están aprovechando con muchos activistas de derechos humanos, ya no solo es porque sean contrapropistas, porque realmente no son los activistas ni los periodistas, pero ellos aprovechan toda esta coyuntura de esta pandemia que está cobrando miles de vidas mundialmente para remitir contra los activistas, contra los periodistas, pero también contra el pueblo.
Gracias, Berta Soler, desde La Habana, Cuba. Gracias, cuídate mucho. Cuídense ustedes y la familia, manténganse dentro de la casa en lo mejor que puedan. Sé que son momentos difíciles y verdaderamente estamos preocupados por todos ustedes. Era Berta Soler, desde La Habana, Cuba, líder de las Damas de Blanco, en Tras la Noticia. Y ahora me voy con Julio César Alfonso, médico cubano, porque indudablemente tenemos que hablar de la situación de los médicos cubanos en este momento de una terrible pandemia que atraviesa el mundo entero, pero que en Cuba indudablemente ha servido nuevamente de plataforma para exportar lo que Naciones Unidas calificó como trata de médicos, trata humana. Y desde luego, Julio César, muy bienvenido y muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Karin. Saludos a todos los oyentes, ¿no?, de acá del sur de la Florida y de la isla que nos escucha.
Bien, estamos viendo que los médicos cubanos están siendo nuevamente exportados. Sudáfrica recibe 217 médicos cubanos, una brigada llegará a Perú, médicos cubanos en Argentina, Sudáfrica, en fin, y más sin embargo, estamos viendo que esta pandemia está cobrando, pues indudablemente, vidas, aunque no tenemos una cifra, y vemos poblados que están total y absolutamente confinados, a los cuales no se puede entrar. ¿Cómo ves tú todo esto? Dame tu criterio y qué se puede hacer para volver a poner en el tapete la denuncia de trata de médicos cubanos y la conveniencia de tomar esto como pretexto para volver a implantar los programas de venta de médicos.
Sí, bueno, Cari, he sabido ya que el gobierno cubano, una de sus fuentes fundamentales de moneda fuerte, uno de los renglones más altos que tiene en estos momentos de ingresos, es a través de la exportación del personal médico en carácter de esclavos modernos. Ya eso estaba más que comprobado por diferentes entidades gubernamentales, no gubernamentales, de diferentes países, que es todo un sistema de trata de personas donde el gobierno de Cuba recibe jugosos contratos a costa del trabajo de estos muchachos que son ubicados en los lugares más peligrosos, sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de recursos. Y además, Cuba les paga una miseria, es decir, porque los contratos no se hacen directamente con los profesionales, sino a través del gobierno cubano. El dinero pasa a las arcas del gobierno cubano y el gobierno cubano es quien le debe pagar cuando paga a estos muchachos. Ya eso es una cosa ya que es bien sabida. Para ellos está también bien claro que el pueblo cubano no le representa ningún interés. El gobierno cubano ha demostrado miles de veces, y lo vuelve a demostrar ahora, que la salud, el bienestar y la seguridad de la población dentro de Cuba no es para nada una de las prioridades que tiene. Ellos lo que les interesa es hacer sus negocios, que hacen, ya no es una cuestión ni siquiera ideológica, es toda una cuestión financiera. Ellos exportan a estos muchachos para ganar mucho dinero a costa de su trabajo. Ellos corren también el riesgo de que la población se quede desprovista de asistencia de especialistas, de asistencia de diferentes tipos de médicos, porque tratan de los más expertos, los mejores, enviarlos a estas misiones, porque según la categoría del especialista, pues el dinero que recibe Cuba es mayor, es decir, no recibe lo mismo por un médico general que por un especialista, por ejemplo, y si tiene más experiencia. Y ellos venden todos estos productos como una mercancía muy bien vendida en el mercado internacional. De hecho, ya muchas entidades oficiales están denunciando esto. El Departamento de Estado de Estados Unidos está trabajando fuertemente con esta situación. Se ha emplazado incluso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, que es un derivado de la Organización Mundial de la Salud, por su responsabilidad, porque ellos son los que tramitan todos estos contratos para el gobierno cubano, con dinero que la mayoría de ellos sale de los contribuyentes de acá de los Estados Unidos. Así que ya esto se está siendo emplazado. La Fiscal General de la Florida, Moody, estuvo hablando la semana pasada sobre esto. El presidente Trump también estuvo hablando sobre esta situación, y de hecho, bueno, congeló los fondos de la Organización Mundial de la Salud por otras cuestiones del virus y demás, pero también todo esto tiene que ver con el mal manejo de esta institución de fondos que le han sido otorgados. Y dentro de Cuba, bueno, pues como te decía, es una actitud completamente irresponsable de la dictadura cubana de estar exportando médicos que cada vez tiene menos, porque muchos se les quedan en muchos países, y dejando desprovista totalmente de asistencia a la población de a pie dentro de Cuba, sumando todo esto lo que ya sabemos, que mantienen pues con los centros de salud, hospitales y otros policlínicos y otro tipo de centros en la más absoluta ruina. Es decir, son centros que no cuentan para nada con ningún tipo de equipamiento acorde a los estándares modernos de lo que es el servicio de salud, sin recursos, sin medicamentos, sin equipamiento,
sin la rivalidad, porque por ejemplo en Argentina en este momento, y esto es algo que indudablemente es el destape, ¿no?, de lo que se ha conocido de la situación de muchos médicos cubanos que sin rivalidad atienden en esos países, pero la Asociación Médica Argentina está haciendo reclamos de cómo es posible que, habiendo otros médicos extranjeros que ya han revalidado sus títulos y que son de Perú, de Bolivia, de Venezuela, exporten y traigan médicos de Cuba que no han revalidado sus títulos. Y hay un debate bastante fuerte creado, lo cual pone en entredicho el sistema de salud de Cuba y cómo se maneja por debajo de la mesa este tipo de contrato de gobierno a gobierno con el visto bueno de la Organización Panamericana de la Salud.
Sí, es correcto. Eso es un debate que ha habido siempre desde que Cuba está haciendo este tipo de trata de profesionales con los gremios médicos de los países en cuestión. Lo hubo en Venezuela cuando comenzaron con el programa Barrio.
Hubo en México también.
Lo hubo en México, lo hubo en África, lo hubo en Bolivia, lo hubo también en Argentina, ahora en Perú en una ocasión. En sí, ha ocurrido y ocurrirá, porque es lógico y tiene toda la razón las asociaciones médicas de los países. Hay regulaciones, como la hay aquí en Estados Unidos y como debería haberla en Cuba, que las regulaciones, bueno, ahí se modifican y se cambian de acuerdo a lo que el gobierno piense cada día, ¿no? Pero bueno, como debe ser, hay por supuesto regulaciones que controlan lo que es la práctica médica en los países, y toda persona tiene que seguir, todo profesional que va a hacer esto, tiene que seguir por supuesto estas indicaciones y estar dentro de la ley del país, porque es verdad, es decir, muchos profesionales que llegan a un país determinado tienen que hacer todo un proceso de reválida o de control de documentos, etcétera. Normalmente los contratos, como tú bien dices, de este tipo con Cuba, a través de la Panamericana de la Salud y los países latinoamericanos, se realizan de gobierno a gobierno sin tener en cuenta ningún tipo de regulaciones ni leyes para el ejercicio médico en esos países. Y se ponen a trabajar de inmediato los medios sin pasar ningún proceso. También en Brasil también pasó hace poco tiempo, hasta que Bolsonaro terminó con esto, ¿no? En fin, esto es el estándar común, el modo operandi del gobierno cubano referente a estas misiones.
Ahora fíjate, en una declaración que ofreció ayer domingo Díaz-Canel, y yo digo atípica, porque al tiempo de que están volviendo a promover la exportación y la trata de médicos, Díaz-Canel aseguró que una de las prioridades es la protección del personal de salud, que en la capital hasta el pasado jueves 102 profesionales sanitarios habían sido diagnosticados positivos con la COVID-19. No sé, me parece que aquí hay como que una ambivalencia, porque al tiempo que exportan médicos, están reconociendo que hay médicos contaminados. ¿Cuál es tu criterio? Y esto fue indudablemente en una rueda de prensa de las tantas que dan, y en una nota que fue publicada en Granma. Palabras de Díaz-Canel con un grupo de trabajo creado para la prevención y control del COVID-19.
Sí, efectivamente. Sí, obviamente sabemos que el gobierno de Cuba siempre mantiene un hermetismo total con lo que en realidad está ocurriendo en toda la isla, en cualquier circunstancia. Estamos totalmente convencidos que hay un gran personal de salud de la isla que tiene que estar contaminado con este virus, y esto por supuesto el régimen lo va a mantener cerrado, esta información lo va a mantener oculto, como siempre hace, para mantener esa fachada, ¿no?, de control y de seguridad, que para nada existe dentro de la isla. Estamos totalmente convencidos que efectivamente tiene que haber un personal de salud que esté contaminado, porque las condiciones de seguridad del personal de salud dentro de Cuba son pésimas, como todo el sistema completo de salud. Carecen totalmente del equipo de protección que se requiere, del traje requerido para protegerse, de las máscaras que son necesarias, ni hablar de la N95, ni nada de estas cosas. Es decir, lo que tienen son máscaras de tela, totalmente artesanales, la mayoría, sin ningún tipo de protección, que pueden servir para la población en la calle, pero no para un personal que está trabajando en las instalaciones de salud. En fin, sin contar todo lo demás que carece totalmente, ya lo habíamos dicho antes, de suministro e insumos dentro de los hospitales, policlínicos, centros médicos en general. Totalmente un desastre. Puede ocurrir una expansión de esta pandemia dentro de Cuba, que no, si esto llega a ocurrir, no va a poder ser controlada por las autoridades sanitarias dentro de ellas, porque carecen totalmente de los recursos. Para eso, diga lo que diga Díaz-Canel y diga lo que diga el gobierno cubano. Sabemos.
Gracias,
que
Julio César Alfonso, médico cubano, por haber analizado con nosotros estos temas de interés para el mundo entero, pero en especial que nos toca de cerca porque están sucediendo en Cuba. En los estudios, gracias. Las gracias a Tony Simón, a mi productor Miguel Sánchez y quien les habla, su amiga Gary Roque, los deja con el boletín de noticias más tarde las noticias como son. Hasta mañana y que tengan todos un sano día. Buenas tardes.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.